Muy bien, vamos a continuar con el estudio del Salmo 19. Este salmo es el salmo más amplio, más grande, tiene 176 versículos. No solamente es el salmo más largo, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y lo hemos dividido en cuatro partes. Lo dividimos en 40 versículos cada sección. Vimos el primer domingo los primeros 40. El segundo domingo vimos del verso 41 al 80, hoy vamos a ver del 81 al 120. La próxima semana nos vamos a extender un poco más hasta el último versículo. Van a ser 56 versículos los que veremos la próxima semana para terminar. Y es muy interesante, todo este salmo, lo hemos notado, está hablando acerca de la palabra de Dios. Y utiliza diferentes maneras de referirse a la palabra. Utiliza palabras como ley, estatutos, mandamientos, testimonios, palabra, y todas ellas hacen referencia a lo mismo, a la palabra de Dios. Y conforme hemos avanzado a través de estos domingos y hemos visto estas primeras 8 estrofas, nos damos cuenta que la palabra de Dios debe formar parte de la vida del creyente, ser parte de nuestro caminar. Por ejemplo, solamente recordando algunos detalles, somos bienaventurados andando en su palabra. ¿Con qué limpiamos nuestro camino? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra, buscándole de todo corazón. Incluso vimos cómo el salmista le pedía a Dios, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Nos puede fortalecer por medio de su palabra. Semana pasada veíamos cómo andando en él, andando en su palabra, podemos ser libres porque le conocemos, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Somos consolados al vivir su palabra, somos llenos, completos al conocerle por medio de su palabra. Hemos aprendido a recibir su bondad porque Él es bueno, Él es bienhechor en nuestras vidas. Su palabra tiene que afectar mi vida diaria, mi caminar diario. Recuerdo la primer Biblia que tuve en mis manos, yo recuerdo era de niño, una Biblia con tapa dura de color vino y con hojas de arroz, de papel arroz, muy delgaditas. Pero cuando yo vine al Señor, o más bien Él llegó a mi vida, recuerdo que mi primer Biblia me la regaló mi esposa. Todavía no era mi esposa, estábamos saliendo, conociéndonos, y cuando le empecé a hacer preguntas de por qué tú esto, por qué yo esto, por qué la religión así y esta religión así, lo que hizo fue entregarme una Biblia, me regaló una Biblia y me dijo, me encanta mi esposa, me dijo, búscalo tú. Y yo, ah, bueno, acepto el reto. Pero la Biblia que puso en mis manos es una Biblia de estudio que se llama la Biblia del Diario Vivir. Y fue interesante que me regalara esa Biblia. Esa Biblia tiene comentarios acerca de cómo vivir la palabra de Dios en el día a día. Y pude, a través de su palabra, conocer más y más a mi Dios. Pero no solamente a través de la palabra. Y no solamente a través, me refiero, de esa versión de la palabra. Y, ojo, no es necesario que tengas esa versión. Solo quería resaltar que esa Biblia o ese Biblia de estudio resalta cómo la Biblia tiene que ser algo de un caminar diario, un diario vivir. Pero no solamente fue eso, sino que pronto conocimos a mis pastores, a Héctor y Gaby. Ver la vida de mis pastores me hizo ver que la Biblia podía vivirse. No era una filosofía, no era un libro para tenerlo en un estante, sino se podía vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas 2 semanas, en estos primeros 8 párrafos. Hemos aprendido cómo la palabra se relaciona con nuestro caminar, con nuestro día a día. Quizás algunos podrían decir, padrísimo, me encanta la idea, pero yo ya estoy cansado. Yo ya estoy casi en la lona. Mira lo que dicen los primeros 8 versículos que veremos el día de hoy. Verso 81 al 88. Los voy a leer y bueno, antes de leer vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Queremos seguir aprendiendo más de ti, Señor, a través de cada una de estas estrofas, cada uno de estos versículos, que tú hables a nuestra vida y nos vuelvas a mostrar el camino, Señor, que nos vuelvas a mostrar cuánto nos amas, que nos vuelvas a mostrar que tú nos sostienes por medio de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Revélate a nuestras vidas, Señor. Transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El verso 81 comienza así: Caf, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Sí, por eso decía al principio, quizás algunos diríamos: padrísimo, pero yo ya estoy cansado, estoy agotado. Y eso es lo que expresa el salmista en esta primera estrofa que veremos hoy. Estoy a punto de desfallecer, dice: desfallece mi alma. En el verso 82 dice: desfallecen mis ojos. Desfallecer, estoy agotado. En otra versión dice: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates. El salmista se siente a punto de ser consumido. ¿Alguna vez te has sentido así? Quizás ya fueron meses, semanas de malas noticias en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, por enfermedad, por situaciones. Pareciera que no para, ¿no? Ya este año 2020 se ha ganado un meme de viene otro mes y a ver qué sucede en este próximo mes, ¿no? Pareciera que nuestras vidas ya las agarraron de bajada, pero algunos de nosotros, siendo creyentes, podemos decir: lo conozco, estoy buscándole, estoy orando. El salmista está diciendo eso: desfallece mi alma por tu salvación, porque quiero que me salves. Sé que Él puede salvarme, sé que Él puede rescatarme, y por eso oro, leo su palabra, le adoro, pero ya me estoy agotando. Desfallezco. Y sí, a veces se siente uno así, pero dice en el verso 81: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra, espero en tus promesas, espero en lo que tú has hablado a mi vida. En el verso 82 dice: desfallecen mis ojos por tu palabra. Y esto no es otra cosa sino el salmista diciendo: he estado buscando en tu palabra, porque sé que no puedo buscar en otro lugar. La semana pasada recordábamos ese pasaje en el que los discípulos le dijeron que Simón Pedro, a nombre de todos, les dice: ¿A quién iremos, Señor Jesús? Tú tienes palabras de vida. El salmista dice: he estado buscando en tu palabra. No hay otro lugar, en ti, pero ya casi no puedo ver, porque desfallecen mis ojos. ¿Y te ha pasado que estás buscando en su palabra una respuesta? Estás buscando una solución, estás ahí. O sea, no es que estés buscando en otro lugar, estás buscando ahí, pero llega un momento en que dices: ya no sé, ya no puedo ver. Y sabes, casi me imagino a Dios diciendo: exacto, qué bueno, porque quiero que no andes por vista, quiero que andes por fe. Hay momentos en que nos sentimos así, agotados, a punto de desfallecer. Y sí, se siente horrible, pero tienes compañía. En la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres que se sintieron de esa manera, a punto de desfallecer. Mira cómo Pablo nos describe. Y si conoces la historia de Pablo, dices: bueno, es que Pablo, la verdad, a él sí le fue de bajada, lo agarraron. Y muy de bajada. Si lees la historia en el Nuevo Testamento acerca de su ministerio, te das cuenta que fue azotado varias veces, fue apedreado varias veces. Hubo una ocasión en que estuvo, creyeron que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Y sufrió. Y es el mismo Pablo que dice que a través de muchas aflicciones, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Pero checa esta porción, en 2 Corintios capítulo 1 verso 8, lo vemos en ese punto en el que Pablo ya siente desfallecer. Dice ahí en el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aquí está Pablo diciendo, se me acabaron las fuerzas. Lo que me sucedió fui abrumado sobremanera, en tal exceso y tan abundante que ya no tenía fuerzas, que incluso, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida, creímos que íbamos a morir. Incluso, dice el verso 9, en nosotros mismos teníamos sentencia de muerte. O sea, prácticamente dice, nosotros ya lo decíamos, vamos a morir. Pero dice ahí, pero todo esto sucedió con un ¿para qué? ¿Para qué? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está diciendo, ya no voy a confiar en mí mismo, voy a confiar en Él, porque Él resucita muertos, y si lo comparo con la fuerza que yo tengo, no tiene comparación. Y es más, Él me ha librado en el pasado, Él me libra en el presente, Él me librará de tan gran muerte. Pablo se sentía igual que el salmista, a punto de desfallecer, estar agotados de tanto esperar. Y aquí estamos, le estamos buscando, le conocemos, oramos, le buscamos, pero ya no vemos. Y ese es el momento en el que la palabra de Dios tiene que dejar de ser este objeto que estudiamos y que analizamos, y se puede convertir en aquello que esperamos. Porque el salmista dice, mas yo espero en tu palabra, yo espero en tus promesas. Por eso su oración está muy bien enfocada, déjame decirlo así, está muy bien enfocada. Ahí en el Salmo 119, en el versículo 82, su oración es, ¿cuándo me consolarás? En el 84 dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? Ahí mismo dice, ¿cuándo harás juicio contra los que me persiguen? O sea, el salmista está diciendo, sé que tú me vas a consolar. Mi pregunta no es si lo harás, mi pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Quizás necesitamos modificar nuestra forma de orar. Sé que en ocasiones nos sentimos de tal punto desfallecer que empezamos a dudar, ¿será que el Señor traerá consuelo algún día a mi vida? Y la respuesta es, claro que lo hará. Más bien debemos de enfocar nuestra oración y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Y sabes, ahora que lo decimos de esa manera, ¿hasta cuándo? Recordamos que en el libro de los Salmos hemos leído oraciones así, ¿hasta cuándo, Señor? Es incluso en Apocalipsis capítulo 13, donde hermanos que están siendo perseguidos, ellos preguntan y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La petición no es, Señor, consuélame, sino ¿hasta cuándo me vas a consolar, Señor? Porque sé que tú me vas a consolar. Y es que el salmista estaba pasando por momentos difíciles, el enemigo estaba sobre él. De hecho, dice el 86, verso 85, los soberbios me han cavado hoyos, o sea, me han puesto trampas. El enemigo estaba, incluso dice en el verso 87, casi me han echado por tierra. El enemigo estaba atacándole y persiguiéndole y tramando y planeando y poniendo trampas que ya el enemigo estaba pensando, listo, ya va a caer en cualquier momento. Y sabes, la Biblia me presenta tres enemigos que tenemos constantemente sobre nuestras vidas. El primero es muy cercano y nos acompaña a todo lugar: mi carne. Y en mi carne muchas veces es, el enemigo que es mi carne me dice: ya, listo, date por vencido. Mi carne me dice: nadie aguanta tanto. Incluso podrías estar luchando el día de hoy con tu carne, diciendo: regresa, échate una copa nada más, ve con tus amigos, relájate, ya, lo mereces. Miente de nuevo, no pasa nada, no te cacharon la vez pasada. Sabes, el enemigo está constantemente abrumándonos y poniendo trampas delante de nosotros. Pero también la Biblia me presenta a Satanás como un enemigo. Y Satanás no es tan hábil en realidad, es muy predecible y sin duda nos hace pensar: ¿ves cómo Dios no existe? Él no dejaría que alguien sufriera como tú. ¿A poco te va a limitar? Y así comenzó en Génesis 3 diciendo: ¿no puedes comer de todos los árboles? Y no, Dios había dicho: puedes comer de todos los árboles excepto de este. Pero Satanás nos ataca y puede hasta vernos ya a punto de caer. El mundo es otro de nuestros enemigos. Y el mundo constantemente me dice eso. Todo el mundo lo hace. Es lo más común. Una canita al aire. Y están cavando un hoyo y me persiguen. Y te persiguen. Pero aquí está el salmista diciendo: casi me echan, casi me mata, casi me pone 6 pies bajo tierra. Pero, verso 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia. Entiendo que en ocasiones sentimos que estamos a punto de caer. Haz estas preguntas. Estas preguntas las hemos escuchado antes y son las preguntas correctas. No digas: Señor, ¿me vas a consolar?, sino: ¿cuándo me consolarás? Aquí estoy. Siento que desfallezco, pero yo esperaré en tu palabra. Toma la decisión que el salmista tomó: espero en tu palabra, y ora, vivifícame conforme a tu misericordia. Mira la segunda estrofa que veremos hoy. Verso 89 al verso 96 dice de esta manera: Lamed. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Esta segunda porción lo que hace es decirme: aquello en lo que puedes esperar, que es su palabra, es para siempre. Y me presenta en los primeros 3 versículos 3 verdades que necesito abrazar en mi vida, sobre todo el día de hoy. Número 1 es: su palabra permanece. Su palabra es para siempre. Permanece en los cielos. Número 2, versículo 90 dice: su fidelidad es para siempre. De generación en generación su fidelidad es constante, nunca nos deja. Y en el verso 3, me encanta esto, porque pareciera que se pusieron de acuerdo el salmista y Pablo. Al final del verso 91 dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todas las cosas sirven a sus propósitos siempre. Qué importante es entender estas cosas. Estas tres realidades deben de estar en mi corazón. En 1 Pedro 1:24 me dice exactamente lo mismo que dice estos primeros 3 versículos, pero lo compara con otras cosas que a veces le damos importancia. En 1 Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice lo mismo: la palabra del Señor permanece para siempre, pero lo compara con aquello que a veces creemos que tiene valor en nuestra vida: la carne, la gloria del hombre. Pero podríamos redecirlo de esta manera: la vana gloria del hombre. Porque la gloria de Dios es lo que deberíamos de buscar, pero la pasamos buscando la gloria de los hombres en este mundo, y pensamos que la carne es lo que tiene valor. Hombres en el Antiguo Testamento hacían, mentían y hacían cualquier cosa para salvar su carne. Pero dice aquí: la carne y la gloria del hombre se seca, se marchita, se apaga, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué debería de tener valor? Su palabra en mi vida. Siempre Él es fiel. Me encanta cómo una y otra vez leemos en su palabra cosas como: sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son los caminos, pero Él me lleva de su mano. Él es fiel y permanece fiel. En la lectura del año estamos en Ezequiel y leemos, y esta semana leímos en varias ocasiones cómo, en medio de todos estos profetas, cómo el pueblo le traicionaba a Dios y le traicionaba a Dios y le traicionaba. Pero al final Dios les dice: pero te voy a traer de regreso y voy a perdonar tu pecado. Él es fiel, su fidelidad permanece para siempre. Y la tercera que dijimos: todas las cosas ayudan a bien. Por eso dije, parece que Pablo y el salmista se pusieron de acuerdo, porque todas las cosas le sirven a Dios, sirven en sus propósitos y en sus planes. En Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien aquellos con que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Ahora dices, está increíble, eso es. Digo, ya pasé por sentirme desfallecer, pero aquí está una roca de la cual podemos agarrarnos, un clavo de donde podemos avanzar esta semana y decir: Señor, tu palabra permanece fiel, tu fidelidad es para siempre, y lo que está sucediendo en mi vida te sirve en tus propósitos para mi vida. Pero ¿qué me podría ayudar a ver así las cosas? Mira lo que dice el versículo 92. Después de presentarme estas tres verdades, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Haz de su ley tu delicia. Y eso te va a ayudar a tener esto en mente todo el tiempo. El salmista se atreve a decir eso, porque si no fuera mi delicia, en mi aflicción yo hubiera perecido, ya hubiera caído, ya hubiera sido derrotado. Claro, cuando dice aquí delicia, nos recuerda el Salmo 1. Y dijimos que en el libro de los Salmos, tres salmos se enfocan en la palabra de Dios escrita. Y una es el Salmo 1, otro es el Salmo 19 y otro es el Salmo que estamos estudiando, 119. Bueno, en el Salmo 1, verso 2, dice que el hombre bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Tienes algo como delicia? Dices: bueno, en esta cuarentena sí me compro mis Twinkies cada tarde. Y a veces tenemos como delicia esas cosas que a las cuales recurrimos una y otra vez, por lo menos quizás como una delicia, como un alimento, o sea, debo confesar que he estado tomando café, tanto café últimamente, y es porque me gusta mucho el café y lo disfruto, pero ya hay veces que me tomo como 4 tazas al día. Bueno, algunos de aquí dirán: nah, yo me echo unas cuantas más, pero Pero cuando tú tienes algo por delicia, recurres a Él constantemente. Ten su palabra como tu delicia. Y al recurrir a ella constantemente y meditar en ella día y noche, estas tres cosas estarán enfrente como esa roca de la cual me puedo sostener. Su palabra permanece, su fidelidad es para siempre y todo lo que estoy viviendo sirve en tu propósito. Por eso Él dice, si no hubiera sido, porque es mi delicia en mi aflicción, ya hubiera perecido. Y es que su palabra me ayuda a confiar en Él, a confiar plenamente en Él. Mira lo que dice Jeremías 17, una porción muy parecida al Salmo 1. Mira cómo lo dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Cuando su palabra es tu delicia y meditas en ella día y noche y acudes a ella, ¿sabes lo que va a lograr? Que confíes en Él, que confíes en el Señor. Y el resultado será el mismo. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí está, Él dice, si no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción ya hubiera perecido. Hubiera llegado esta temporada de calor y mi hoja se hubiera secado. Hubiera llegado este tiempo de sequía y me hubiera fatigado. Pero si tú estás teniendo su palabra como delicia y tu confianza está puesta en Él, no importa que venga la sequía, no importa que venga el calor, dice en el Salmo 1, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Habrá fruto para bendecir a aquellos que están a mi alrededor. Volviendo al Salmo 119, en el verso 93, dice: ellos me han vivificado, su palabra me ha vivificado. En el verso 94 dice: tuyo soy yo, sálvame. Me encanta esto, su palabra me va a enseñar que soy suyo. Y por último, verso 95 dice: quieren destruirme, pero yo consideraré tus palabras, consideraré tus testimonios. ¿Por qué? Por lo que nos dijo al principio, porque su palabra permanece para siempre. El enemigo no permanece para siempre. O sea, creo que todos estamos escuchando eso, pero sobre todo si tenemos hijos, nuestros hijos nos preguntan, ¿habrá algún día en que ya no usemos cubrebocas? O sea, ya ha sido tan largo este periodo que dices, ¿habrá un momento en que volvamos a la normalidad como antes? No a esta nueva normalidad, sino a la normalidad. Y puedo decir esto, su palabra es para siempre, el enemigo no es para siempre, el virus no es para siempre, la enfermedad no es para siempre, la crisis no es para siempre, la prueba no es para siempre, su palabra es para siempre. Entonces, cuando el enemigo quiera destruirte, considera su palabra y date cuenta, Él es fiel siempre y todas las cosas le sirven, le sirven. Verso 96 dice, este es un versículo muy interesante también para terminar esta sección: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En otra versión, la NTV dice así: aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandamientos no tienen límites. Y aquí no está hablando de la perfección de Dios, sino aquello que el hombre cree que es perfecto. Y aquello que el hombre cree que es perfecto tiene sus límites. Listo, ya nos dimos cuenta. Pero sus mandamientos no tienen límites. Así es que este hombre está en aflicción. Pero si todo fuera perfecto, diría, este tiempo va a terminar. Pero su palabra no. Entonces, sí, yo sé, los momentos difíciles nos hacen pensar y buscarle y meditar y buscar una respuesta cuando todo iba viento en popa. Quizás no le estábamos buscando como le buscamos ahora. Pero no te olvides que esto va a terminar. Y cuando todo se arregle, y todo parezca perfecto, no te olvides de que tiene un límite, pero su palabra no tiene límites. Vayamos al tercer párrafo de este salmo. Bueno, el tercero de esta semana, en el verso 97 al verso 104. Dice de esta manera, lo voy a leer. Mem, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Okay? Creo que entendimos cuál es el énfasis de este párrafo. El cómo él ha recibido del Señor sabiduría y entendimiento. Pero nos damos cuenta de una cosa: el salmista no solo va los domingos a la iglesia, no solamente se conecta los domingos y los miércoles a la iglesia, no solo escucha prédicas en YouTube. ¿Lo notaste? Dice en el verso 97: cuánto amo yo tu ley. Tanto que dice ahí, todo el día estoy meditando en ella. No solo está atento al estudio bíblico, no solamente se sienta a escuchar, no solamente se sienta a estudiar y escudriñar, no. Pareciera que tiene una relación con la palabra, tanto que dice, la amo y todo el día estoy meditando en ella. Todo el día estoy dándole vueltas. Acuérdate que meditar en la Biblia no es quedarte en blanco, sino meditar es estar dándole vueltas a una misma idea. Y meditar en su palabra es traer su palabra constante, como un animal rumiante está rumeando la comida constantemente en su boca. Y esto tiene un resultado: sabiduría y entendimiento. En el verso 98, 99 y 100 me muestra de quiénes podemos aprender. Podemos aprender de los enemigos, claro. Un encuentro, una prueba, una dificultad, aprendemos, salimos con algo de enseñanza. Podemos aprender de nuestros enseñadores, de aquel que se toma el tiempo de enseñarme algo, pero también podemos aprender de los viejos, ¿no? Mi papá estaría feliz en este momento, ¿ves? ¿No? Los viejos tenemos algo que decir, ¿no? Sí, podemos aprender tanto de los enemigos, de los encuentros y los conflictos, de los enfrentamientos. Podemos aprender de los enseñadores, podemos aprender de los viejos, pero dice el salmista, he recibido más sabiduría que ellos, porque su entendimiento proviene de su palabra. El Salmo 19, verso 7 dice, el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Colosenses 2, verso 2 y 3 me dice que Jesús, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Josué 1:8 me dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él día y noche. Y Josué es invitado a confiar en su palabra, a esforzarse y ser valiente. Y este es Josué. ¿A qué me refiero? Que Josué estaba pegado a Moisés, aprendió de Moisés y aprendió de cada batalla que libró, pero su palabra es la que le daría sabiduría. Josué 1:5 le dice Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Entonces aquí nos damos cuenta, el salmista ama la palabra, el salmista medita en la palabra, pero no nos quedemos ahí. Vayamos más adelante junto con él. En el versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No solamente se quedó en amar la palabra y meditar en ella, sino caminar en su palabra. Jesús lo dice claramente en Juan capítulo 14, versículo 21. En Juan 14, 21 habla de aquellos que aman al Señor. ¿Y qué es lo que hacen los que aman al Señor? Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está Josué. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. No solamente ames y medites la palabra, decide guardar su palabra, porque esa es la comprobación de que le amamos y él está con nosotros. Josué obedeció y vio que Dios estaba con él. En ocasiones nos pasa eso: ¿dónde estás, Dios? Pero si tú comienzas a dar esos pasos y a obedecer, verás que él está ahí. Él está ahí. Ahora, obedecer, híjole, creo que todos entendemos esto. Y creo que todo este tiempo hemos estado hablando al creyente, al discípulo. O sea, desde el principio, aquel que estaba desfalleciendo no estaba acudiendo a otro lugar, estaba acudiendo al Señor. Estamos hablando de eso. Y por lo tanto, creo que tengo que una vez más definir que no es obedecer la palabra lo que nos hace salvos. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. Su palabra se reveló mi condición y reveló a su Hijo a mi vida y reveló que Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día, y creí en Él y vino su Espíritu a morar en nosotros. Pero aun cuando entendemos esto, a veces escuchar obedecer es no puede ser. Pero el obedecer para el creyente no es un sufrir, no es una lata. Mira lo que dice el verso 10: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ama la palabra, medita la palabra, obedece la palabra, disfruta de su palabra, porque es dulce. El mismo Señor Jesús dice: lleva mi carga, porque mi carga es ligera. Pablo llega al punto de decir: sus mandamientos no son gravosos. Y es que cuando crecemos y meditamos en su palabra y recibimos sabiduría y entendimiento y disfrutamos de su palabra, ¿sabes qué es lo que hace la palabra? Me encanta que lo compara con miel. Y en otras ocasiones hemos hablado de la miel y lo dulce que es. Y la miel que destila del panal, bueno, mejor. Salmo 19:10 dice así: dulce es más que la miel es tu palabra y que la que destila del panal. Pero hubo un momento en mi vida hace algunos años que la miel la vi de otra manera muy distinta, y no solamente en el desayuno o en la fruta, ¿no? Mi papá tenía esa costumbre de poner su fruta y poner un poco de miel encima de su fruta, o tiene la costumbre. Pero hubo un momento en que la miel tomó otro momento para mí. Empecé a correr, empecé a hacer ejercicio, me inscribí en un medio maratón de Star Wars, ¿no? Al final tengo mi playera, no terminé el medio maratón, pero tengo mi playera. Pero recuerdo que en ese medio maratón había corrido 5 kilómetros, había corrido 10 kilómetros, pero en ese medio maratón, que son 21 kilómetros, recuerdo que en medio del maratón había estos puestos donde había agua y tú pasas corriendo y tomas agua, pero había unos de miel, donde algunos ponían había unas cucharas con miel, pasabas, tomabas esa cuchara y seguías corriendo. Pero tenías que acercarte a esos lugares para tomarla, y a la mitad esa miel te levanta y te vivifica y sigues corriendo para llegar a la meta. Y sabes, estamos en una carrera y a veces te tienes que acercar para tomar miel y ser levantado y vivificado y seguir adelante. Ahora, en esa carrera había otras cosas a la mitad de la carrera, había baños. Yo nunca había pensado en eso, pero sí, 21 kilómetros son un chorro. a algunos corredores les dan ganas de ir al baño. Y iba corriendo y de repente estaban estos, había baños y luego se saturaban los baños. Entonces veías corredores con su número haciendo fila, esperando a que pasaran las personas al baño. También había otros lugares, como era de Star Wars, por eso dije al principio, no para que me envidiaran, ¿no? No para que dijeran, ay, es que Star Wars, a mí no me gusta Star Wars. Pero en medio de la carrera, en el kilómetro 10 y en el kilómetro 15, había estos lugares para tomarte fotos. Y créemelo, los corredores se paraban y con su número y se tomaban foto. Y así, y sabes, como cuando tomas foto donde dice el nombre de tu ciudad y estás esperando a que alguien termine de tomarse la foto para entonces tomarte la foto, así había fila. Pero sabes que estás en una carrera y lo que necesitas es su palabra. Necesitas ser levantado y vivificado con su palabra, porque de ella vas a recibir sabiduría, entendimiento, inteligencia. Así que no nada más ames, medites, obedezca a su palabra, disfruta de su palabra y deja que te fortalezca. Vayamos al siguiente párrafo, del versículo 105 al versículo 112. Dice así: Nun, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el fin. Okay. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quizás sea el versículo más famoso de todo este Salmo 119. Quizás junto al versículo 9, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero aquí me presenta la palabra como una lámpara, como una lumbrera. ¿Qué es lumbrera? Lumbrera es luz. Una lámpara a mis pies, una lumbrera a mi camino. Ahora, tenemos que pensar en el contexto en el que esto está escrito. Porque el día de hoy podemos usar linternas para alumbrar el camino y para alumbrar dónde vamos. Pero las linternas de ahorita son muy distintas, incluso las linternas de cuando yo era niño. Las linternas de cuando yo era niño eran, le tenías que pegar así para que siguiera alumbrando, ¿no? Pero al día de hoy hay algunas que sueltan la luz tan intensa que puedes ver metros adelante, muchos metros adelante. Pero en el contexto en el que está, esto es un frasco de aceite. Y un frasco de aceite solo alumbra el siguiente paso que das. Y me encanta pensar en esto. La palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Pero no, o sea, yo sé que a veces quisiéramos encontrar todo el plan de nuestra vida completa escrita en la palabra. Y entonces ya que veas el final dices, ok, ahora sí, me animo, voy a empezar a caminar. Pero no, su palabra es como una lámpara a mis pies. Y tienes que dar el paso para que entonces alumbre el siguiente paso. Y tienes que dar ese siguiente paso para que alumbre un paso más. Pero a veces no queremos dar el paso. Pero su palabra, siendo lámpara a mis pies, me invita a caminar, a avanzar. Y dices, es que camino y hay aflicción. Perfecto, hay luz en medio de esa aflicción. ¿Sabes? Antes caminábamos y corríamos sin saber a dónde ir. Y ya cómo nos azotábamos, porque sin ver chocábamos y lastimábamos a otros y lastimábamos nuestra vida. Pero ahora tenemos esa lámpara con la cual podemos correr con paciencia. Solo da el paso. Cuando se ilumine, alumbra el siguiente paso, sigue avanzando. El salmista dice, afligido estoy en gran manera, pero su palabra me vivifica. No solamente afligido, en el verso 109 dice, mi vida está de continuo en peligro. Pero déjame proponer una cosa. Nuestra vida está en peligro todo el tiempo. Todo el tiempo está en peligro nuestra vida. ¿Qué mejor que ir con esa luz en medio del peligro? Ahora, en esta porción, me encanta cómo hace referencia. Dice a mis pies en el verso 105, mi boca en el versículo 108. Luz también cuando hable, luz cuando camine, pero luz cuando hable. Pero luego también dice mi vida, en mi vida entera, Él es la luz que yo necesito. Pero por último dice en el verso 112, mi corazón. ¿Te das cuenta? Pies, boca, vida, corazón. ¿Pero qué dice de mi corazón al final? Bueno, dice, porque son el gozo de mi corazón y mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Mi corazón. Me encanta cómo el corazón es el centro de nuestra vida. Proverbios dice que guardes sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es el centro de nuestra vida y es lo que nos hace caminar, andar, reaccionar, responder, actuar. Todo surge del corazón. Y me encanta que el salmista dice, en medio del peligro, en medio de la aflicción, yo he decidido inclinar mi corazón para cumplir tus estatutos. Tus estatutos. Mira lo que dice la última porción, Salmo 103, Salmo 119, 113 al 120. Dice así: Samec, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo, dice, miedo. En esta última porción podemos darnos cuenta que el salmista tiene a Dios como su escondedero, su escudo. Me encanta esto porque me hace preguntarme, ¿de qué me tengo que esconder? ¿De quién debo ser protegido? ¿No? Y creo que entendemos esto. Aquí esta porción de repente tiene partes muy fuertes, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Y al final incluso dice, y a tus juicios tengo miedo, y mi carne se estremece por temor de ti. Entonces la pregunta es, ¿de quién tengo que esconderme? ¿Sabes? Hace años atrás, cuando yo no conocía del Señor, de quien me quería esconder era de Él. De quien buscaba protección era de Él. Porque pensaba que un día iba a hacer eso, juzgarme. Pero aquí el salmista, hay una mezcla. Tengo miedo, ¿no? Iba a decirlo, tengo miedo, ¿no? Tengo temor de ti, pero me refugio en ti. Y entonces esto me hace pensar una cosa maravillosa. Cuando Dios se revela a tu vida, sí, te da este temor, que no solamente es una reverencia, sino es este terror, pero te escondes en Él, porque es el lugar más seguro. Es el lugar más seguro. Y déjame a lo mejor estirar la analogía un poco cuando dice aquí hipócritas y cuando dice aquí malignos. Porque dice ahí, aborrezco a los hombres hipócritas. Y a lo mejor, y siempre esta palabra surge, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque ahí está lleno de hipócritas, ¿no? Y decimos, ven, todavía hay cupo para uno más, ¿no? Aborrezco a los hombres hipócritas. Aborreces esa parte de ti, la parte hipócrita de tu vida. Wow. Este versículo también se traduce como aborrezco a los que tienen divididas sus lealtades, que tienen dividido el corazón. Entonces no veamos afuera, veamos a nosotros mismos. ¿Está mi corazón comprometido con dos cosas? Dios no tiene por completo mi corazón. Estoy siendo hipócrita. Checa lo que dice el verso 112. Dices, bueno, ese es del párrafo anterior. Sí, pero checa esto. Mi corazón inclinía a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Notas el compromiso? Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y luego dice, aborrezco a los hombres hipócritas, los que tienen divididas sus lealtades. Me doy cuenta que el salmista quiere este compromiso y creo que todos debemos de desear ese compromiso de ir hasta el fin, leyendo, meditando, pero sobre todo caminando en su palabra, siendo su palabra real para mi vida diaria, día con día, de continuo hasta el fin. Y pienso en eso, aborrezco a esa parte de mí, aborrezco a esa otra parte de mí que me desvía. Dice ahí él, yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Y qué puedo hacer para que desaparezca ese hipócrita? Esconderme en él. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y hace unos momentos cantábamos una canción que decía así: vives en mí. Escóndete en él. Leía ayer con mi hija en Hebreos 13, él es fuego consumidor. Sin duda, deja que te consuma. Deja que consuma la escoria que hay todavía en tu vida, que hay todavía en mi vida. El salmista termina diciendo, susténtame y viviré, sosténme y seré salvo. Y es que cuando te escondes en él de tal manera que tu sostén es él y tu sustento es él, me habla de una total dependencia en él, constante, constante en él. Dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Me hace recordar Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia astucia. No te apoyes en tu propia prudencia, considéralo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso es su palabra, que puede revelar a nuestras vidas que toda ella puede formar parte de mi vida constantemente. Entonces, no sé en dónde te encuentres de estos cinco escenarios, o si los cinco párrafos fueron añadiéndose poco a poco en tu vida y en tu caminar y en tu entendimiento, pero deja que Él sea aquello en quien confíes, en quien te escondas, que te sostenga y te sustente, que sea Él con su palabra que permanece para siempre, la que te dé el entendimiento y la sabiduría para ver que todas las cosas le sirven a Él y sirven para sus propósitos. Y haz un compromiso de continuo hasta el fin de seguirle. Deleítate en su palabra, disfruta de su palabra. Deja que te vivifique y te levante, porque estamos en una carrera. No hagas fila para tomarte una foto. Mejor acércate y toma la miel y deja que te levante y te sustente y te sostenga. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en tu palabra. Señor, nos damos cuenta y comprobamos que es cierto, tu palabra es esa miel para nosotros, tu palabra es esa delicia para nuestras vidas, tu palabra es la que nos da sabiduría y entendimiento, tu palabra es la que nos sostiene y nos sustenta. Señor, gracias por tu palabra. No pretendemos otra cosa, Señor, sino escondernos en ti, en este fuego consumidor que consuma esas partes del corazón que aún no hemos entregado, que consuma esa astucia que en realidad es falsedad. Queremos depender completamente de ti, Señor. Nos escondemos en ti, Señor. Señor, te pido por aquellos que están desfalleciendo, Señor, que puedas, Señor, puedan esperar en tus promesas y esperar en tu palabra, Señor, que puedan acercarse con confianza en oración a ti para pedir ayuda, salvación. Señor, que nos acerquemos a tu palabra como esa miel que necesitamos para seguir corriendo la carrera. Señor, aquellos que aún no se animan a dar ese primer paso, Señor, porque dudan cuál será el segundo o el tercero, muéstrales cómo tu palabra es lámpara a sus pies. Y asegúrales, Señor, que al dar ese paso tú le vas a dar luz al siguiente paso, Señor. Te pedimos por aquellos que están en aflicción o en peligro, que sea tu palabra luz en medio de las circunstancias que están viviendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos y te alabamos a ti, en el nombre de Jesús.